LT11 Concepción del Uruguay presenta Hacete la Película.
Con el gusto de siempre, con el gusto de cada encuentro, de cada jornada, con la alegría renovada por abrirle la puerta al imaginarte, nosotros les decimos gracias por estar del otro lado, gracias por permitirse acompañar y entretener con esta idea que se llama Hacete la Película, que ya desde hace varios meses, por otra parte, digámoslo, venimos trayendo a través de Radio Nacional para toda la República Argentina. Es cierto que estamos presentándoles algunas series, algunos proyectos televisivos que han sido exitosos en los últimos años, que han tenido mucha pantalla justamente de televisión y han tenido por lo mismo también mucha repercusión. Y si es posible, estamos en esa idea, estamos trabajando la idea para poder encontrarle la vuelta al formato. Ya en próximos programas vamos a ver si nos podemos meter un poquito más de lleno en el cine, en lo que es la difusión específicamente de películas. Habrá que encontrar una manera, claro, porque entendamos que estamos ante programas que tienen aproximadamente una hora de duración, un poquito menos, y las películas son un tanto más extensas, pero aparecen las maneras de resolverlo a esto, y seguramente en un par de programas, es decir, cada película nos llevará un par de programas, pero ustedes que son oyentes consecuentes y que sostienen la idea de Hacete la Película, podrán seguir la historia de cualquier manera y podrán seguir la trama de cada una de esas películas que les iremos presentando. Por lo pronto y por hoy, la última entrega de nuestra historia de un clan. Un contenido fortísimo, es cierto, ¿eh? Es un contenido muy, muy intenso, de altísimo voltaje, con todas las implicancias. Creo que no le faltó nada a Sebastián Ortega cuando imaginó, junto con quienes guionaron esta historia, cuando la imaginaron, cuando la pusieron en camino, la pusieron en pista para la televisión, creo que no le faltó ningún detalle. Todas las grajeas que busque, todas las aristas que busquen, ahí están para ser compartidas. Los Puccio en su máxima expresión, diría yo. Hay que recordar también que esta es consecuencia de la película El Clan, que en su momento se produjo para el cine, que dirigió Pablo Trapero, y aquí, en este caso, la serie televisiva la dirige Sebastián Ortega, actúan Alejandro Aguada, Cecilia Roth, el Chino Darín, como los principales artífices de esta familia verdaderamente siniestra, un verdadero clan, como lo dice la propia expresión de su nombre, la historia de un clan. Así que con Rubén Teconoir, que está en la técnica, con María José de Lorenzi, que está en la producción, con Fabián Galarraga, que tiene el gusto de hablarles y de comunicarse con toda la República Argentina, nosotros los saludamos, le damos la bienvenida, les decimos que pueden seguir comunicándose con nosotros y además que vamos tomando nota de las sugerencias que nos han hecho. Algunos amigos nos han dicho contenidos, está lindo el programa, pero algunos contenidos que sean un poquito más, más livianos, más llevables que una historia tan intensa como esta. Bueno, hemos tenido de todo, pero es cierto también que venimos de 10 capítulos, este es el décimo y el último, de una historia muy fuerte, con mucho contenido, como hemos dicho, muy intenso. Entonces vendrá bien después alivianar un poquito, bajar un poquito, levantar un poquito la pata, como se dijese, si fuésemos a conducir un vehículo, por ejemplo, levantar la pata, aflojarle y transitar por contenidos un poquito más livianos, más amigables, si se quiere. Eso se lo prometemos, o se los prometemos, mejor dicho, para un próximo programa. Ahora, la última entrega, Historia de un Clan, la primera parte, esta es ya, este es el capítulo del desenlace. Quienes conocen la historia de los Puccio, quienes conocen su desarrollo y su desenlace, también estarán imaginando cuál es la parte que viene, aunque ya se venía insinuando en el capítulo anterior. Primera parte, Historia de un Clan, Hacete la Película. Gracias por estar con nosotros por Nacional para todo el país.
Hacete la Película.
Previamente, Alex juega un partido de rugby. Ahora Alex firma una pelota.
Puccio.
Es un renombre. Está condenado a la fama.
No tiene nada de malo querer pertenecer.
Tengo muchas deudas. Y me están amenazando.
¿Quién te está amenazando, papá?
Cuanto menos sepa, mejor. Estamos en un contexto político ideal para este proyecto nuevo. Secuestran gente cada 2x3 y nadie dice nada. Lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer por la familia. Cada uno de ustedes está acá porque tiene algo para aportar. Si no hacemos esto, ninguno va a tener la garantía de que somos familia.
¿Qué es lo que me estás pidiendo acá?
Quiero que frenes a uno de esos perros en la calle como si fuera algo casual. ¿Se te ocurre a alguien?
Encapuchan a Fede. Alex abre el portón de la casa y la Barde saca a Fede de la camioneta.
¿Qué le van a hacer? ¿Cómo sigue esto?
Sube a tu cuarto, arma los bolsos y anda a entrenar. O le digo a los muchachos que le peguen un tiro en la cabeza a tu amigo. Cobramos 200. Ahora repartimos 100. 20 lucas para cada uno. Los 20 restantes, 10 para Daniel, 10 para Alejandro.
¿Por qué tenemos que repartir esto entre 6 y no entre 4? ¿Por qué?
¿Sabes lo que es para un pibe como Alejandro entregar a un amigo? Yo pedí que lo haga a cambio de nada. No lo gastes todavía. Espera un poco.
Te digo que me encariñé un poco con Fede. Lo voy a extrañar. La próxima marca uno más, hijo de puta. Este pibe es un fenómeno.
Corre. No tiene sentido secuestrar a alguien que no es feliz. Nadie paga un rescate por un miserable.
Ahora te vamos a secuestrar, hijo.
¿Por qué hace esto?
Porque no podemos parar.
Ahora tenemos un secreto.
Mamá está en un hotel 5 estrellas. Ahora bien, si no haces lo que te pedí, el hotel va a ir bajando de categoría.
¡Policía, suelta el teléfono!
Dentro de la casa, un policía esposa a Alex. Angélica es escoltada hacia la puerta y gira hacia Epifanía y Alex, que yacen esposados sobre el sillón. Título, texto en pantalla, historia de un clan. Detrás de un cerco de alambre, una casa blanca. Frente al cerco, un árbol con la copa quemada y 3 perros que merodean frente a la casa. Texto en pantalla, General Pico, La Pampa, 2009. En el jardín, Arquímedes con barba crecida y un muchacho toman mate.
Me arrancaste bien, Rodolfito, ¿no? ¿Sabés la cantidad de periodistas pelotudos que me quisieron entrevistar? Esos mercenarios sin escrúpulos que hay en la televisión y son capaces de violar a la hija ante la cámara con tal de que la gente lo vea. Y la gente lo ve. A la gente le encanta ver el horror.
El muchacho tiene un grabador.
¿Supo algo de lavar de Rojas en este tiempo?
A mí que me importa, los dos muertos de hambre. En la vida aprendí algo: ver, oír y callar.
Perdón si le molesta la pregunta.
Prefiero que me moleste, sino que me pidas perdón. La vida ya me la cagaron. ¿Vos te crees que me importa? No te coma ninguna historia, todo es mentira. Y no tengas líderes. Los débiles necesitan líderes. No sigas a nadie.
Rodolfo baja la mirada.
Arquímedes, en el pueblo se corre la voz.
Decime, Arqui. La única voz verdadera es la de Dios. Que tampoco existe, así que imagínate cómo está. ¿Qué se anda diciendo en este pueblo de mierda?
Que usted es Arquímedes Pucci.
Ah, ¿eh? Pero qué notición. Son unos genios.
¿Usted secuestró y mató?
¿Y vos te crees todas esas pelotudeces?
¿Y la señora que encontró en el sótano de su casa?
¿Qué tengo que ver yo con esa vieja puta? Me la pusieron, siempre te la ponen, ya vas a ver.
¿No sabe que usted no la secuestró?
Es así. Esa fue la única. Pero fue por una causa justa. El otro día el peluquero no me quiso atender. No le corto el pelo asesino, me dijo. Casi lo abofeteo. Me acerqué y lo acaricié. Aprendí algo en este tiempo. Uno no muere al pedo.
Rodolfo gira y observa una bañera que yace en el jardín.
¿Para qué es la bañera, Arquímedes?
Me gusta.
Arquímedes toma mate. Texto en pantalla dice, 1985, indagatoria Alejandro. Alex se muerde el labio inferior. Lleva bigote, patillas largas y un poco de barba. Levanta la mirada. Suspira.
Ya les dije que nunca vi nada ni participé de ningún secuestro. Fundé el CUD con Sergio Schocklender, que es el centro universitario de Devoto. Empecé a estudiar psicología para poder entender un poco la relación con mi padre. El tipo fue siempre un tirano. Pero sé que no es un secuestrador.
Sentado en una habitación, Arquímedes mira fijo. Lentamente su imagen se desenfoca.
No se dan cuenta si alguien les miente cuando lo miran a los ojos. Mírenme a los ojos. Soy inocente.
Ahora imágenes de archivo del noticiero La Noticia, primera edición. Luego frente a un portón negro, civiles y periodistas.
En estos momentos, personal de defraudaciones y estafas procede a abrir la puerta de la finca perteneciente a la familia Puccio.
El personal municipal junto a los camarógrafos y civiles ingresan a la finca Puccio. En primer plano, una mujer con cabellera rubia. Frente a ella, dos hombres caminan. Uno lleva un maletín. Frente a una puerta de vidrio enrejada que sale al patio de la casa, un cartel que dice Policía Federal, clausurado. Muebles de madera obstruyen la salida. A la izquierda, ropa colgada en una cuerda. Resalta una camiseta del club casi con el número 14. De vuelta en la indagatoria, Alex mira con la boca ligeramente abierta.
Tengo a todos mis amigos afuera esperándome para jugar la final. Están yendo a tribunales, hablando con la prensa. ¿Usted piensa que esa gente se va a exponer así si no creyera en mí? Soy inocente. Lo sabe todo el mundo.
La cámara del noticiero muestra las escaleras que bajan al sótano. El sótano está repleto de tablas de madera. También alberga una extensa vinoteca. El personal municipal mueve un ropero que cubre parte de la pared. Detrás del ropero se esconde una puerta. Dentro de la habitación oculta, una pequeña ventana tapiada. En un rincón, yacen cuatro bultos de heno, y sobre esto, un balde de plástico. En otro rincón, una cama con estructura de madera y un colchón forrado. Las paredes están cubiertas de papel periódico. Junto a la cama, una mesa con tazas, una botella de gaseosa y otros objetos no identificados. Ahora, una foto de la familia Puccio. Luego, Arquímedes Puccio sale del juzgado rodeado de cámaras y micrófonos.
Son retirados del juzgado federal de San Isidro los integrantes del tristemente célebre clan Puccio. Arquímedes Puccio, sindicado como el cabecilla.
Hable con el doctor Bianchi.
Pero usted está...
No tengo nada que hablar,
fueron las escuetas declaraciones de Arquímedes Puccio.
Arquímedes esposado es escoltado dentro de un camión de máxima seguridad. Un soldado cierra la puerta detrás de él. En un descampado, un grupo de hombres cavan pozos y separan muestras de tierra dentro de recipientes de plástico. Un hombre sujeta una pequeña pala, nuevamente en la indagatoria de Alex.
No soy un criminal.
Imágenes de Fede, Franco y Angélica siendo encapuchados. Labarde disparándole a Emil. Texto en pantalla. Epílogo. Daniel y Arquímedes están sentados sobre las escaleras de cemento. Arquímedes fuma. Alex trota alrededor del patio entre otros prisioneros y guardias armados. Texto en pantalla dice: Cárcel de Devoto, 1986.
No tienen nada grave contra nosotros. Solo la puta de Bolene la encontraron con vida. Con una fianza salimos.
¿Y cómo sabemos que Rojas o Labarde no van a hablar? Si ya había una interna de antes. Los van a mandar al frente para lavarse las manos.
Ellos mataron, nosotros no. ¿Pensás que tu padre es boludo? ¿Por qué te crees que ninguno de nosotros apretó el gatillo? Si hablan, pierden. El que no me deja tranquilo es Bonomi. Ese sí que no se va a bancar una apretada.
Tendríamos que haberlos matado a todos y ahora no tendríamos los huevos en la garganta.
Los que saben algo es porque hicieron algo. No va a pasar nada. A nadie le conviene hablar.
Alex pasa corriendo.
¿Qué hace el pelotudo este?
Tu hermano es un pelotudo. Lo supe desde que nació. Lo vi y tenía cara de boludo. Mira que para que un bebé tenga cara de boludo.
No sé para qué lo metimos en todo esto. Yo sabía que no se le iba a bancar. Parece una mujer. No, ¿sabés qué parece? Un puto. Que tiene la novia esa como cortina. Pero es puto, como todos los Ryder que son putos.
No te lo montes en un huevo ahora. Habla con él, hablándolo con tu vieja, con las chicas. Con Mónica. Hablarle de Mónica, que es un pollerudo.
Daniel baja por las escaleras y trota detrás de Alex.
Ale, viste, no tienes nada. Con una fianza salimos.
Salta de acá.
Dale, loco. Dejemos las cosas en el pasado. Ya está, las creas, ya las hiciste. No, no, no puedes deshacerlas, pero... Dale, hay que seguir adelante. Hacelo por mamá, por la chica. No le podemos dejar a este muerto. Vas a quedar mal con Mónica, aparte. Vas a quedar mal, ¿eh?
Daniel aminora su trote y suspira. Ahora Epifanía sentada frente a Silvia y Adriana. Una guardia camina por la sala. Epifanía mira a Silvia, luego a Adriana.
Le juro que no sé lo que está pasando. Ya se va a aclarar. La gente sabe quiénes somos. ¿Quién es tu papá? ¿Quién es tu hermano?
Salimos en todos los diarios. Nos siguen los periodistas.
No te preocupes por nosotras, pero decinos la verdad. ¿Vos no sabías que estaba esa mujer ahí?
Hija, ¿cómo podés suponer que yo sabía una cosa así?
No sé. Algo de verdad tiene que haber en todo lo que dicen.
No. Yo una vez lo vi a Daniel salir del sótano con un balde de caca.
¿Vos estás segura de lo que estás diciendo?
Sí.
Ya no. No lo repitas. Lo podés comprometer con algo que no es cierto.
¿Qué no es cierto? Los agarraron cobrando un rescate, mamá. Los vamos a visitar y no nos dicen nada. Les pedimos explicaciones y dicen que prefieren no decirnos nada para no comprometernos, pero que son inocentes. Si son inocentes, ¿qué hacía esa mujer en el sótano?
Actuaron bajo presión. Yo no pude hablar con Daniel, pero sé que él estuvo tratando de ayudar a tu padre para salir de esa situación. Y Alex...
¿Qué situación? ¿Por qué nadie habla claro? Nadie sabe nada.
Silvia se cubre la boca y baja la mirada. Adriana solloza.
Es muy injusto esto que nos está pasando. Nosotras no tenemos nada que ver.
Pero yo sí, ¿no?
Ellos tampoco. No lean diarios. No lean revistas. Ya va a pasar.
Adriana y Silvia miran a Epifanía fijamente. Silvia gira hacia Adriana. Epifanía se limpia la nariz con un pañuelo. Silvia se levanta y retira de la mesa. Epifanía frunce el ceño, cierra los ojos, aprieta la boca y solloza. La guardia abre la reja y Silvia sale. Ahora un recorte de revista con fotos de Arquímedes, Alex, Daniel y los tres hombres que en la ficción serían Labarde, Rojas y el coronel. La noticia se titula Secuestro Sociedad Anónima. Otro recorte de revista con una imagen de un local que se titula La Casa de los Pucho.
Creo que la justicia tiene en sus manos ahora absolutamente todo para que esta gente no salga nunca más. Prisión perpetua con reclusión por tiempo indeterminado. Tiene muchos secuestros sobre sus espaldas y, bueno, creo en la justicia.
Un conjunto de fichas con los nombres Pucho Arquímedes, Pucho Alejandro y otros nombres ilegibles. Ahora Silvia yace sobre una cama mirando su panza embarazada. Belén acaricia y besa su panza.
¿Sabes que yo fui presa, Pedro Pucho?
Sí.
¡Fui presa! ¡Qué divertido! La monjita esposada, con mamá, con la tía Adriana.
Adriana mira al vacío sonriente.
¡Qué lindo!
Vos también estuviste detenido. ¿Qué aventuritas en la panza de mamá, eh? contra la pared. Todos contra la pared.
Qué lindo. Ahora sabemos qué se siente.
Ahora Mónica conversa sentada frente a Alex.
Él dice que esta mujer hacía desaparecer gente. Que lo hizo bajo presión. La lista de los NN que enterró. ¿Eso es verdad?
No sé.
Alex, no sé. No terminás de decirme nada. ¿Qué te hizo tu papá para que lo odies tanto?
Ya te lo dije, ¿te parece poco? Encima sostuvo en la declaración que a Daniel lo obligó a ir a este lugar donde los terminaron arrestando. Pero a mí no me dejó afuera. No dijo que yo no tenía nada que ver. Y podría...
Entonces algo sabías.
Estoy diciendo que no.
Alex y Mónica están tomados de las manos. Mónica levanta la mirada.
Perdóname por todo lo que te estoy haciendo pasar.
¿Por qué decís eso? No me pidas perdón. Todos sabemos que sos inocente. Nadie cree lo que están diciendo de vos. Los chicos del club están yendo todos los días a tribunales. Hablan con la prensa. Estamos todos esperando que salgas.
No sé si voy a salir tan rápido, Moni.
¿Por qué? Si vos no hiciste nada. Todos sabemos que es un error que vos estés preso. Lo dicen en todos lados. No están pudiendo comprobar nada.
No.
No, y menos de vos. Lo que no entiendo es por qué tu hermano, que debería estar más comprometido, está por salir.
¿Daniel está por salir?
Sí.
Luego, Daniel entra despacio por la puerta principal a su casa con la cabeza gacha. Frunce el ceño y cierra la puerta. Gira hacia el atrio de la casa. Se acerca al pie de las escaleras y deposita su bolso. Mira hacia el piso de arriba y camina hacia el fondo de la sala. Sale al jardín con una pala en la mano mirando a su alrededor. Cruza el jardín. En un rincón del jardín pone un pie delante del otro y el otro pie de costado. Marca el final y comienza a excavar la tierra. Hace un pozo y prosigue con las manos. Silvia, desde la ventana del escritorio, lo observa. Ahora en una celda comunal, Alex corre hacia Arquímedes y le pega puñetazos. Forcejean. Alex ahorca a Arquímedes. Arquímedes se resiste. De vuelta en el jardín, Daniel saca una bolsa, la abre y saca el dinero que está adentro.
Explícame por qué mierda Daniel salió libre y yo sigo acá pudriéndome, hijo de mi puta.
Daniel vuelve a rellenar el pozo con tierra. Alex ahorca a Arquímedes, que escupe saliva y sangre por la nariz. Lo deja ir. Arquímedes recupera el aliento. Daniel tapa el pozo con la pala y entra a la casa. Silvia y Adriana lo esperan al pie de las escaleras. Adriana abraza a Daniel.
Te separé una mudita de ropa.
Daniel gira hacia Silvia y extiende la mano para tocarle la panza. Silvia da un paso atrás.
No quiero que te vayas. Estamos solas.
Lo mejor que puedo hacer por ustedes es irme. Vayan con cuidado. No le den bola a nadie. La gente siempre habla.
¿A dónde te vas?
Mientras menos sepan, mejor.
O sea que es verdad lo que están diciendo.
Claro que es verdad, Adriana. No le preguntes más. Nos están mintiendo desde que nacimos.
No, Adriana, confía en mí.
La gente en la calle nos grita. Nos dicen cosas horribles. El otro día vinieron a casa para pegarnos. No nos abandones.
Daniel baja la mirada. Mete la mano a la bolsa, toma un fajo de billetes y se los entrega a Adriana. Silvia los empuja al vacío. Daniel mira a Adriana con el ceño fruncido. Adriana camina hacia la puerta. Daniel limpia su bolso con la mano y la sigue. Silvia mira hacia el vacío con la cabeza gacha. Adriana abre la puerta.
Dale, anda.
Silvia se agacha. Sobre una foto de la cara de Daniel, texto en pantalla dice: al quedar en libertad, Daniel Maguila Pucho huye del país. Su causa prescribe en 2013. Nunca cumplió su condena. Ahora texto en pantalla dice: cárcel de Devoto, 1989. Alex y un hombre con saco y corbata conversan.
Yo te creí. Me mentiste, Alejandro. Quiero saber la verdad. ¿Cuántos fueron? ¿Vos tuviste algo que ver en el secuestro de Olsen?
¿De qué estás hablando? Yo no tuve nada que ver. Soy hijo de ese hijo de puta. Me van a condenar por eso. Yo vivía en esa casa como mi madre, como mis hermanas. No sabíamos nada.
Eso no te lo va a creer nadie. Por la disposición de la casa, es imposible no saber lo que estaba pasando ahí adentro.
Mira, si no me crees, no quiero que seas mi abogado. Yo no voy a cambiar mi testimonio porque vos no me crees. Voy a seguir con mi verdad hasta el final.
Tu familia está muy involucrada y les va a resultar muy difícil demostrar que no tuvieron nada que ver en todo lo que pasó.
¿Sabes qué? No me importa si no me crees. Vos sos un abogado y defendés a delincuentes por plata. Yo no soy un delincuente.
A lo mejor no te sentís un delincuente, pero el juez no piensa lo mismo de vos. Por ley, como familiar, no estás obligado a denunciar a tu padre por un delito. Ahora, si vos llevaste un vaso de agua a una de las víctimas, ya estás comprometido. Y ni hablar si fuiste el entregador.
Yo no sabía nada. ¿Sos pelotudo o te haces?
Mira, a mí me parece que acá el único que se está haciendo el pelotudo sos vos.
¡Suéltame! Hijo de puta, ¿me quieres hundir? ¡Sos mi abogado! ¿No me vas a defender? ¡Hijo de puta! ¡Eras un hijo de puta!
Hasta la una, hacete la película. 116-584-0870. WhatsApp Nacional.
Los argentinos consumimos más gas del que producimos. Ya estamos trabajando para solucionar el problema, pero las obras llevan tiempo. ¿Cómo podemos ayudar? Ese buzo polar que te queda enorme o la mantita de la abuela pueden ahorrar gas. Porque si nos abrigamos un poco dentro de casa, reducimos el consumo de gas y ayudamos a que en invierno no le falte el gas a nadie. También podemos ahorrar gas apagando o dejando en piloto la estufa de los ambientes que no se están usando. Cuidemos juntos el gas. Ministerio de Energía y Minería. Presidencia de la Nación.
Si te bañas con ducha en lugar de baño de inmersión, donás 130 litros de agua por vez.
Pensá en grande. Cuida cada gota. El planeta te necesita. Radio Nacional, la radio de todos.
Ahora, Nacional. En todo el país.
12 de la noche, 32 minutos.
Nos escuchás también en Gualeguaychú. Por FM 98.7.
¿Querés saber más? Conectate a Nacional en Twitter, @NacionalAM870.
Desde Radio Nacional Concepción del Uruguay y para todo el país, estás escuchando Hacete la Película.
Vamos al cine, te invito, mi amor.
Estamos en la historia de un clan. Tiempo, en mi caso, para decirles que pueden comunicarse con nosotros y que nos da muchísimo gusto que lo hagan, como ha venido sucediendo durante todos estos programas, al 03442-156-28-243. 03442-156-28-243. Ahí los escuchamos, recibimos WhatsApp, recibimos mensajes de texto, lo que quieran. Y vamos también entendiendo y tomando nota de cada una de las sugerencias de ustedes. La última parte de la historia de un clan, ya el final de esta serie televisiva. Y después llegaremos nosotros para cerrar el programa y para decirles a ustedes muchas gracias, como siempre, por estar del otro lado. Se termina el clan Puccio, se termina esta historia tan bien narrada, tan bien contada, tan intensamente desarrollada, como decíamos en nuestra entrada anterior, por parte de todos estos actores, la excelente dirección de Sebastián Ortega, uno de los grandes puestistas que tiene hoy por hoy la televisión argentina, la actuación de Alejandro Aguada, de Cecilia Roth, de Chino Darín, bueno, de todos y cada uno de los actores que han formado parte de esta tira, de esta historia que nosotros hemos podido compartir con ustedes. Aquí al final y después llegaremos nosotros para la despedida.
Hacete la película.
Ahora Alex dobla su ropa y la mete en un bolso. Se sienta en la cama. Toma algo de abajo del colchón y lo mete en el bolso. Arquímedes entra y se sienta en la cama frente a él. Alex fuma.
Hijo, no te quiero ver.
Y no me digas, hijo.
¿Cómo querés que te diga?
No me digas nada. No quiero escucharte. Pedí que me trasladen solamente para no verte más la cara a vos. Así que si podés, en el poco tiempo que me queda acá, trata de no acercarte.
Alex aparta la mirada. Arquímedes baja la mirada. Alex sigue guardando sus pertenencias en el bolso.
Te estás poniendo en ridículo haciendo el papel del arrepentido. No vas a conseguir nada. Además, eso es de cobarde. Ahora es momento de bancársela. Sabíamos que esto podía pasar. ¿Qué es lo que querés? Que tu novia te siga el verso. Al igual que esos putos de San Isidro que te dejaron tirado. ¿Dónde están tus amigos ahora?
No tengo más amigos. Gracias a vos, ninguno de tus hijos tiene nada. Ni amigos, ni padres, ni hermanos, nada. Decir que yo sigo acá como un pelotudo y que Daniel se escapó como una rata. Pero tus hijas y tu mujer siguen ahí afuera y ellas sí que la liaron de arriba.
Qué inocente que sos, hijo. Todavía no conoces a las mujeres. Tu madre vivió como una reina toda su vida, sin laburar un puto día. Y la que mejor la hizo. Y a tus hermanas nunca le va a faltar nada.
Vos sos el psicópata más grande de la historia.
No es poca cosa.
Alex toma su bolso, se levanta y se retira. Arquímedes lo sigue con la mirada. Ahora Mónica y Alex conversan frente a frente.
Necesito pedirte algo. Es por el bien de los dos.
¿Qué pasa, Alex?
Vos sabés que eso es lo mejor que me pasó en la vida. Pero no quiero que vuelvas a visitarme.
Mónica comienza a llorar.
Ya no me hace bien, y vos tampoco. Yo no voy a salir de acá nunca. Siempre van a encontrar algo para dejarme acá adentro.
Yo no te voy a abandonar. Ya te lo dije.
Sí me vas a abandonar. Tarde o temprano me vas a abandonar. Yo prefiero que sea ahora.
¿Por qué decís eso?
Porque sí. No podés estar presa acá conmigo toda tu vida.
Tu hermano salió. Tu mamá salió. Vos también vas a salir, Alex.
La única salida para mí es la muerte.
Ay, cortala con eso. No quiero que vuelvas a hacer una cosa así, ¿me escuchaste? Es lo único que no te perdonaría.
Mónica traga saliva. Alex sube la mirada.
¿Y si hubiese hecho algo de lo que dicen que hice? ¿Me perdonarías?
Pero si vos no hiciste nada.
Quizás sí.
Mónica frunce el ceño y tensa la boca. Sus fosas nasales tiemblan.
Alex,
viste que me ibas a abandonar.
Lentamente Mónica se levanta de la mesa y se retira. En una celda, Alex corta una serie de hojas de afeitar y las acomoda sobre la tapa de una copia de la Santa Biblia. Acerca las hojas de afeitar hacia el borde y las vierte sobre su mano. las introduce en su boca y traga frunciendo el ceño. Texto en pantalla. En 1995, Alejandro y Arquímedes son condenados a reclusión perpetua. Ahora las mujeres Pucho, Belén y un niño cantan alrededor de una torta con una vela encendida.
Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumplas, Pedrito, que lo cumpla feliz.
¡Bravo!
¡Fuerte!
¡Con fuerza!
¡Bien!
¡Bravo!
¡Muy bien!
¡Fuerte! ¡Fuerte!
Epifanía pone al niño sobre su regazo.
Hola, Ale.
¿Y esto?
Ale.
Epifanía se seca las lágrimas. En la sala de visitas de la prisión, Epifanía se encuentra con Alex. Frunce el ceño, tensa los labios y respira hondo. Alex le toma las manos. A través de las rejas conversan. Epifanía solloza. Alex sonríe.
Prométeme que nunca más vas a intentar matarte. Si no lo haces por vos, hazlo por mí. O por tus hermanas.
No te preocupes, que no me quiere ni la muerte a mí. Ya está. Tengo que vivir con lo que hice.
Vos no hiciste nada, Alejandro.
Basta, mamá.
No era fácil con el padre que te tocó.
Un poco me gustaba lo que hacíamos. ¿A vos no?
Se desdibuja la sonrisa de Epifanía. Mira a Alex a los ojos e inclina la cabeza.
¿Qué estás diciendo, hijo?
Epifanía toma la cabeza de Alex y la acerca hacia su frente. Ahora Adriana lee junto a una mesa con un teléfono. Adriana mira al teléfono y baja la mirada. Se tensa y sigue leyendo. Gira los ojos hacia el teléfono, pero permanece inmóvil. Epifanía levanta el auricular.
Hola.
Hola, mami.
Soy yo.
No hace falta que me contestes, pero te pido por favor que me escuches. De un momento a otro salgo. Alex también.
Los quiero ver. Quiero reunir a la familia.
¿Estás ahí? Hola.
Epifanía cuelga.
Hola.
¿Quién era, ma?
Tu padre.
En un pasillo junto a una cabina de teléfono, Arquímedes mira al vacío sosteniendo el auricular. Detrás, un guardia lo vigila. Cuelga el teléfono. Camina hacia el fondo del pasillo. Otro hombre espera y se acerca al teléfono llevando un cigarrillo apagado a su boca. Texto en pantalla. Arquímedes Pucho sale de prisión con arresto domiciliario.
Hola. Mamá. Soy yo, Gabriel.
Ahora, Arquímedes barre la acera de su casa. Rodolfo lo observa parado a su lado. Sobre la pared de su casa está escrito el número 363. Texto en pantalla. General Pico, La Pampa, 2008.
Dicen que usted se la pasaba barriendo la vereda de su casa para controlar que nadie escuchara ni viera nada.
¿Eso dice? ¿Quién dice eso?
Los diarios.
¿Y vos crees lo que dicen los diarios?
Me acordé porque lo vi barrer y... ¿Pero no es cierto?
No.
¿Extraña a sus hijos?
¿Cómo no los voy a extrañar?
¿Extraña a Alejandro?
Arquímedes frunce el ceño y relaja la boca.
Mucho.
¿Y a Daniel? ¿Qué sabe de él?
No te puedo contestar.
¿Pero está en contacto con él?
No quiero hablar sobre mis hijos.
Arquímedes se frota los brazos.
Perdí a mi familia por una manga de hijos de puta que ya me los voy a cruzar y se las voy a dar.
Arquímedes levanta el dedo índice. Rodolfo sonríe.
¿Y piensa vengarse de las personas que lo acusaron?
La sociedad nos condenó. Nos llamó el siniestro clan Pucho, la familia Muerte y no sé cuántas otras pelotudeces. Yo no me voy a vengar de nadie. La vida se va a encargar de matarlo. En cambio, a mí me quedan muchos años por delante todavía.
¿Usted no secuestró a los empresarios ni ordenó matarlos?
No. Yo no tengo nada que ver.
¿Y quién fue entonces?
Yo qué sé yo. ¿Qué carajo me importa? No me interesa. Mirá si me voy a ocupar de cosas que no me incumben.
Pero la justicia encontró pruebas y hay testigos que lo incriminan.
Tira. Lo armaron los jueces que recibieron guita de todos lados.
Arquímedes tensa los hombros y apoya ambas manos sobre la escoba. Baja la mirada.
¿Y qué le diría a los familiares de las víctimas?
Que lamento mucho su dolor, pero que yo no tengo nada que ver. Igual que se cuiden. Hay mucho loco dando vuelta.
¿Usted considera que su familia era una familia normal?
Sí. Hasta que llegó la policía y me hizo mierda la casa. ¿Cómo se puede ser policía? Hay algo peor que ser policía. Sí. Ser periodista.
Rodolfo sonríe. Arquímedes baja la mirada y barre. Ahora la presentación de Telefe Noticias. Una buena señal. Sobre la imagen del presentador, el titular. Avellaneda. Último momento, murió Alejandro Pucho.
Murió uno de los personajes más célebres de la historia policial argentina. ¿Quién era? Alejandro Pucho, Javier.
Alrededor de la década del 80, durante aproximadamente 3-4 años, se produjeron distintos secuestros de empresarios. Allí lo ven, este es Alejandro Pucho.
Entregó a sus amigos.
Exactamente. Fue condenado a reclusión perpetua.
Una foto de Alex jugando al rugby. Sobre una foto de la cara de Alex, texto en pantalla. Alejandro Pucho, 1958-2008. Ahora Rodolfo observa a Arquímedes recostado sobre el marco de la puerta que da al jardín. Se gira y mira hacia adentro.
¿Entendés, pibe?
Rodolfo ingresa a la casa y camina hacia el teléfono.
¿Hola?
Rodolfo gira hacia Arquímedes y baja el auricular. Luego cuelga. Arquímedes ingresa a la casa.
¿Quién era?
De la cárcel. Su hijo Alejandro. Murió.
Arquímedes gira hacia la puerta y sale hacia el jardín. Rodolfo lo observa. Mientras camina con dificultad cojeando por el medio de un descampado, Arquímedes empuja su mandíbula hacia adelante. Respira con dificultad. Dobla ligeramente las rodillas y cae con las manos sobre el suelo frente a un alambrado. Por la derecha aparece una vaca lechera que se acerca a Arquímedes. Arquímedes levanta la mirada. La vaca baja la mirada y lo observa. Arquímedes llora y la mira fijamente. La vaca mira fijamente a Arquímedes y levanta la oreja derecha. Arquímedes se incorpora lentamente sin mover su mirada. Arquímedes baja la mirada. Se pone de pie y mira hacia el cielo. Ahora Epifanía reposa sobre una silla en la sala vacía de la casa de los Pucho. Lleva un dije de la Virgen María colgando de una cadena. Adriana la mira desde la sala contigua. Silvia, llevando un vestido de flores y el pelo recogido, entra a la sala.
Vamos, mamá.
¿Eh?
¿Vamos?
¿A dónde?
Nos vamos, está el auto afuera.
No vuelvan tarde.
Silvia sonríe. Adriana la mira. Lleva los labios pintados. Silvia se acerca a la silla y ayuda a Epifanía a pararse. Caminan juntas hacia la puerta. Se detienen y ambas miran a Adriana.
¡Qué bonita!
Adriana sonríe sutilmente. La sigue con la mirada. Sus fosas nasales se abren.
¿Qué?
Adriana se muerde la uña del dedo índice. Dentro del auto, Belén, que ya no lleva hábito, se sienta al volante. Silvia en el asiento del copiloto y Epifanía se sienta atrás. Belén gira hacia Silvia, que toma un sorbo de whisky. La casa tiene un cartel colgado que dice: vende. Adriana sale de la casa y entra al auto. Texto en pantalla: Epifanía salió en libertad sobreseída de cargos. Silvia gira hacia Epifanía, luego mira a Belén.
Vamos.
Texto en pantalla: se desconoce su paradero. Epifanía mira por la ventana. El auto se pone en marcha. Ahora, Arquímedes yace sobre su cama con los ojos morados. Sobre la mesa de luz hay un grabador y varios paquetes de medicamentos. Texto en pantalla: General Pico, La Pampa, 2013. Rodolfo, al pie de la cama, lo mira.
¿Tiene miedo a morir, Arquímedes?
Nunca tuve miedo. Pero es triste. Los voy a extrañar.
¿A quién va a extrañar? ¿Siente que se quedó solo?
Solo está el que no tiene sueños.
¿Y usted qué sueños tiene? ¿Se arrepiente de algo? ¿Quiere confesarme algo de sus víctimas?
¿Qué víctimas?
Las personas que mató.
Las únicas víctimas fuimos mi familia y yo. Todos tenemos un enano en la cabeza que nos dice lo que tenemos que hacer. Nadie es realmente dueño de sus actos. La gente cree que puede elegir, pero no es cierto. El enano te dice lo que tenés que hacer. Todo depende de él. Tu destino lo dicta el enano.
Entonces no se hace responsable de lo que hizo.
Fue el enano.
Arquímedes yace sobre su cama. Rodolfo está sentado en un banco junto a él. Ahora dos hombres cargan un ataúd a través del pasillo de un cementerio. Sobre el ataúd yace una botella de whisky. Los hombres cruzan con el ataúd a través de un pasillo con árboles sin copa. El cementerio está repleto de placas de distintas alturas y algunas cruces. Salen del pasillo hacia un hoyo en el piso. Uno de los hombres toma la botella de whisky y se la mete en el bolsillo. Juntos descienden el ataúd dentro del hoyo. Hay una cruz blanca con un Cristo pegada sobre el ataúd. Uno de los hombres cubre el ataúd con tierra. mientras el otro toma whisky de la botella. Juntos terminan de cubrir la tumba con tierra. Luego, uno de los hombres clava una cruz hecha con dos pedazos de madera sobre la tumba. Con las palas, ambos nivelan la tierra de la tumba y se marchan. Sobre esta imagen, texto en pantalla. Arquímedes Pucho, 1929 a 2013. Título, texto en pantalla. Historia de un clan, una producción de Sebastián Ortega. Ahora, sobre la voz del periodista, una imagen de archivo de Arquímedes Pucho siendo escoltado fuera de su casa. Hombres haciendo pozos en el descampado. Alejandro Pucho declarando su inocencia frente a la prensa y Arquímedes entrando a un camión de máxima seguridad. Intercaladas, hay imágenes del interior, exterior y sótano de la casa de los Pucho.
El clan era encabezado por Arquímedes Pucho, padre de Alejandro, y para esconder a las víctimas se utilizaba la vivienda de los Pucho en San Isidro.
La policía nos permitirá el acceso a la misma para conocer el lugar donde estuvo secuestrada la empresaria.
Finalmente el clan Pucho quedó al descubierto. Alejandro aseguró desconocer lo que ocurría en su propia casa.
No participación en absolutamente nada de esta barbaridad. Soy inocente. Un momento, por favor, déjenme ir.
Arquímedes Pucho se sindicaba como el cabecilla.
Hable con el doctor Bianchi. Pero usted está... No tengo nada que hablar.
No tengo nada que hablar, fueron las escuetas declaraciones de Arquímedes Pucho.
Esta es la casa de la familia Pucho, una construcción de color amarilla de dos pisos con un local que cubre toda la esquina.
Ahora sí, el último de los integrantes que se encontraban aquí, se trata de Alejandro Pucho, es retirado también.
Alejandro, ¿sí? No esperaba que pasara la pintura, la cárcel ahora.
¿Está cumpliendo usted el arresto domiciliario? ¿No sale en ningún momento?
No salgo en ningún momento.
¿Y cómo está viviendo? ¿Solo? ¿Alguien lo acompaña?
¿Me acompaña? Sí. Ahí está la nómina de la tumba.
Todavía hay ropa tendida, lo que indica que sus pobladores han debido abandonarla intempestivamente. Varias prendas deportivas de rugby indican que posiblemente podría pertenecer a Alejandro.
Yo he tenido, por la justicia que en ese momento tenía vigencia en un estado que no era un estado de derecho, la condena correspondiente. Y he cumplido 18 años en presidio. Y por disposiciones de la ley, estoy cumpliendo el arresto domiciliario hasta el término que me falta.
¿Tiene algo de qué arrepentirse, Arquímedes?
Nada.
Una de las características de esta casa es que todas las puertas y ventanas dan al patio, por lo que se podría presumir que alguno de los familiares en el momento de entrar con la secuestrada podría haber visto los movimientos. Y en el lugar exacto donde permaneció durante más de 30 días la empresaria secuestrada, nos encontramos con una pequeña cama de una plaza donde se la mantenía encadenada, también con un improvisado baño.
Siempre dice que es inocente.
Pero por supuesto, porque no han tenido pruebas para condenarme, me condenaron políticamente y porque mi abogado me traicionó y porque la querella le pagó al juez Casal.
¿Asesinó a alguien alguna vez, Arquímedes?
No, jamás. Jamás. Yo he participado en la lucha armada y lo que me ha tocado realizar en lo que hemos tenido que conjugar como fuerza revolucionaria, bueno, lo hemos hecho, nada más. Era una guerra.
Hacete la película, así nos llamamos, por Nacional, y les estamos diciendo a todos muchísimas gracias. Gracias a ustedes que nos escuchan. Gracias a quienes se comunican a través del 03442-156-28243. Gracias a todas las radios del país a las que llegamos con nuestro programa y por ende a toda la extensión de la República Argentina. Rubén Teconoir en la técnica, María José de Lorenzi en la producción, Fabián Galarraga con el gusto en la conversación con ustedes. Vamos a volver en la próxima con otro encuentro y otra historia para contar, con otra historia en la que seguiremos en el mismo intento y en la misma idea y en el mismo propósito, que es ponerle palabras a las imágenes. Definitivamente eso es la radio y eso es también nuestro trabajo, de contar cine, de contar tele, de contar aquello que está pensado para ver, poder contarlo a través de la radio. Muchas gracias, Hacete la película, volveremos en la próxima por Nacional para toda la Argentina. Fuerte abrazo para todos.
Escuchaste desde Radio Nacional Concepción del Uruguay y para todo el país, Hacete la película.